Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Passen 9 minuts de les 6 de la tarda, estem a punt de conèixer un home realment singular. És un dels professors d'anglès més coneguts. Va arribar aquí a mitjans dels 70 per perfeccionar l'espanyol i, per guanyar-se la vida mentre estudiava, va començar a donar classes d'anglès. En veure que hi havia tanta demanda per aprendre aquest idioma, va fundar Vaughan Systems i actualment ensenya milers de persones a parlar en anglès a través de cursos interactius, una emissora de ràdio, un canal de televisió i fins i tot uns pobles on només es parla anglès. Avui és un plaer saludar el versió Richard Vaughan, empresari i creador del mètode Vaughan. Bones tardes, Richard. Gràcies per acompanyar-nos. Casi con un compañero de profesión, porque me comentabas a micro cerrado que también tienes, evidentemente, tu radio. Después vamos a hablar de ello con Marta Keila. Marta, buena tarde.
Hola, ¿qué tal?
Usted es locutor, casi. Richard.
Bueno, 3 horas al día.
3 horas al día.
Sí, 15 horas a la semana. Es lo que más me gusta, empezando a las 7:30 a.m.
¿En directo?
En directo. Si no, nos divertimos.
El inglés le debe salir a usted mejor a las 7:00 a.m. que a mí, ¿no?
Sí, seguro que sí.
No, porque a veces, se lo digo sinceramente, yo en academias, ahora vamos a hablar de distintos métodos, hablaba inglés por la mañana y me costaba muchísimo. Tenía el cerebro como al revés para cambiar de idioma. Por la tarde ya no tanto, pero por la mañana me costaba realmente muchísimo. Señor Vaughan, ¿usted cómo se define? ¿Es un empresario? ¿Es un profesor?
No, un profesor.
Un profesor.
Profesor. Empresario sí, porque hay que emprender en la vida, en casi todo, incluso por cuenta ajena uno tiene que emprender en cierta medida. Pero yo soy pedagogo, profesor y buscador de la piedra filosofal para que los españoles se doten de inglés. No lo consigo, pero me gusta intentarlo.
Pero como mínimo lo intenta. ¿Qué nos pasa con el inglés?
Bueno, los periodistas me preguntáis, ¿por qué somos tan negados los españoles para los idiomas? No estáis tan negados para los idiomas, estáis un poco negados por el esfuerzo. Hace falta mucho esfuerzo. En fin, no, la gente siempre está buscando como, al igual que con los adelgazantes, está buscando cómo demonios conseguir el objetivo sin dolor. Entonces, en inglés sin dolor, el adelgazar 15 kilos sin dolor no es posible, lo siento. Ojalá lo fuera, pero no lo es.
A mí me han contado métodos de todo, y no solo con el inglés, métodos de aprendizaje de gente a veces un poco extraña, que se ponía, por ejemplo, grabaciones por la noche en inglés, mientras dormía, y luego por la mañana no le servían de nada. Pero bueno, estaba contento de haberlo intentado. ¿No hay un método milagro?
No. Sí, hay un método milagro, esfuerzo personal, motivación.
Y ya está.
El único atajo es el esfuerzo.
Creo que usted ha hecho un cálculo de las horas que se necesita para hablar, digamos, fluidamente, para tener una conversación en inglés, un método fluido, ¿no? ¿Cuántas horas?
No, de cero a 90, no 0 a 100, porque 100 es imposible, es un nativo. De un nivel 0 a un nivel de un holandés, un profesional holandés, 3.000 horas.
3.000 horas.
3.000 horas en 20% clase, 40% esfuerzo personal, 40% pasándolo mal, superando apuros en la vida real.
Pero hay gente que hace 20 años que estudia inglés, por ejemplo, y lleva estas horas.
Sí, pero
lo que pasa es que no se hace bien.
Es como carnet de conducir. A veces, no hay manera.
Primero, no prioricen bien. No saben por dónde priorizar. Segundo, son incursiones esporádicas, picoteando alrededor del problema sin entrar o rematar nunca. Que me beneficia, porque al final es carne de cañón de las academias de inglés. Esta gente que no sabe resolver, pero primero no saben priorizar. Nadie les ha orientado de cómo demonios tienen que abordarlo en inglés, y lo abordan mal.
Pero abordándolo como usted dice que se tiene que abordar, ¿una persona con 3.000 horas lo hablará fluidamente o puede haber gente que tenga un oído nefasto? Es que hay gente que dice, yo es que tengo mal oído. O sea, que les dices una palabra y no la pueden repetir bien, les cuesta mucho.
No, eso es un 2%. No,
o sea,
más.
Realmente, prácticamente todo el mundo con esfuerzo y el método adecuado lo puede conseguir.
Una periodista de vuestro gremio de 84 años empezó de cero, casi cero, a los 81, y ahora tiene un nivel intermedio bajo sólido. Y puede hacer sus 4 cositas con el inglés. Empezando a los 81 años. Puro Ramos, una mujer de la pionera entre las mujeres en lo que es el periodismo español.
Aquí, Richard, tenemos al señor Marcelí. Señor Marcelí,
no tiene ni idea.
Ni idea, pero vamos, no sabe ni decir hola prácticamente en inglés.
No, hola, sí, no.
Però vostè encara s'hi podria posar, perquè a les edats que n'està comentant el Richard, vostè encara hi arriba.
Però quan uno es mayor, señor Richard, ya no busque usted grandes milagros, porque esto no existe. No voy a aprender nunca esto del inglés, por mucho que ustedes insistan. Yo sé que usted es un fenómeno en esto de enseñar inglés,
señor,
pero
Marcelí,
no va con conseguir nada conmigo. Ya soy un inútil total.
La motivación es cero, de entrada.
Hay poca predisposición, eso sí que es verdad.
Véndeme su alma durante 8 meses.
¿Cómo?
No, y luego hablamos.
No, tío, no, ustedes, porque ustedes son de... No, yo soy muy católico y yo no voy a vender mi alma, ¿eh? A mí no me venga con estas, ¿eh? Oh, cuidadito.
Le he leído, señor Bauman, que usted dice que a veces el problema que tenemos es con el sentido del ridículo.
Bueno, eso es un problema humano, pero más acentuado en al sur de los Pirineos, ¿eh? Se nota más. Bien, pero es un sentido ridículo infundado. Entonces simplemente hay que... Lo siento, pero uno tiene que pasar apuros y superar apuros. Si no, no se va a hacer nunca con un segundo idioma.
Pero
nunca.
Si te equivocas, te miran mal los ingleses.
No, eso no
a
es
A mí
cierto.
Me lo dijeron, que si te, cuando, por ejemplo, la gente que... Fuimos a Wembley...
Sí, sí, sí.
A
la retransmisión del Barça, 2011.
Y entonces te decían, no hables, no intentes hablar en inglés porque te van a mirar mal y te van... como a desdeñar.
No, es verdad.
Al menos despreciar.
No, no es verdad. Primero, no soy inglés. No puedo responder por los ingleses.
Bueno, luego podemos tejanos, criticar a los ingleses sin problema.
No le vamos a mirar mal. No le vamos a entender, pero no le vamos a mirar mal.
Pero aquí voy a estar de acuerdo con el señor Marcelí por mis experiencias allí en Londres. A lo mejor no es mirarte mal, pero sí que lo que hacen, que a lo mejor te va bien, es corregirte. Eso sí que lo he oído. Tú pronuncias una palabra mal y dicen, perdón, la vuelves a pronunciar, y ellos la pronuncian correctamente y tú ya te enganches en la conversación. A veces corregir funciona...
Funciona, pero aquí lo que pasa es que yo vengo aquí y digo, ¿dónde está la calle de Alcalá? Y la gente me entiende.
Sí, pero a lo mejor la gente dice, ¡ah, Alcalá! Y eso no es corregir, sino que a veces es también darte cuenta de, ya sé lo que quieres decir, ¿no?
Lo que pasa en inglés, si mal acentúas una palabra, puedes decirlo 1000 veces y la gente no entiende. No entiende. Una vez en televisión alguien me dice en inglés, I invite you, y tuve, era un falso directo, y tuve que cortar por problemas de mi vida un falso directo porque no lo entendía. Claro, yo te envidio, I envy you, pero decía invite. Puede decirlo 80,000 veces. No lo entiendo, lo siento. Entonces el español dice, es que no intentan entendernos. No, no, perdona, es que curiosamente en inglés si acentúas la sílaba equivocada nos
ya
mandas
no
a otra galaxia y no podemos responder.
Pero la formación, señor Bauman, ¿cómo está en España? Es decir, las escuelas, los niños, ¿cómo se trata el inglés? Desde su punto de vista.
En general hay excepciones, pero es mejor que no reciben formación en inglés.
¿Qué me dice?
No, es mejor no hacerlo que hacerlo como lo hacen. Porque desmotiva, odian el inglés, es un rollo manifiesto para la inmensa mayoría de los chavales. Y entonces, cuando llegan a mí a sus 25 años, es como si hubieran estado en un accidente de tráfico con seis huesos rotos y sin ir al traumatólogo. Tienen los huesos al revés, tenemos que re-romperlos, resoldarlos y rehabilitarlos. Y además, psicológicamente, odian el idioma inglés. Entonces, tenemos un problema psicológico, además de técnico-lingüístico.
Porque es frustrante, porque se dan cuenta que no han aprendido, que lees algo y no acabas de entender lo que estás leyendo, porque tenías mala base, ¿no?
Es increíble. Hay jóvenes, jóvenes con aspiraciones profesionales, de 26 años, se dan cuenta que su inglés no da la talla. Preguntamos, ¿has dado inglés en el pasado? Sí, 10 años en el colegio. Es para fusilar a medio ministerio. Entonces...
¿Cómo habría que hacerlo? ¿Pero cómo habría que hacerlo? O sea, si usted fuera ministro...
No iría nada.
¿Cómo lo organizaría?
No iría nada.
Nada.
Tendría que despedir a 20,000 profesores con familia e hipoteca.
Hombre, pero
no lo voy a hacer.
Buenos.
No lo voy a hacer. Las consideraciones morales trascienden a las otras consideraciones. Ahora bien, si fuera desalmado, quitaría al 95%.
Usted, en este sentido, es muy, muy tajante. Le hemos leído. Usted dice, durante los 10 primeros años, los alumnos no deberían ver ni un solo texto.
Claro.
Basta. ¿Luego qué hacemos niño, con ellos?
Basta que un niño de 6, 7, 8 años ve una palabra en inglés, aplica fonética española. Entonces tenemos un problema de pronunciación a los 8 añitos. Entonces prefiero que oigan, apelo. Mira, el único objetivo con niños, hay un único objetivo, que lo sepan los padres, que a los 23 sepan inglés bien, o dominen las situaciones de comunicación en inglés bien, porque esa es la edad donde más o menos la gente entra en el mercado laboral. El contador empieza a esa edad. Antes no. Que un niño a los 11 años tenga un excelente nivel de inglés, fantástico. Pero no es el objetivo. El objetivo es que 11 años más tarde, sí. Entonces, los padres tienen que aplicar el daje español sin prisa, pero sin pausa. Entonces, en los primeros 10 años, de 3 a 13, hasta la pubertad, apelo. Oír, y recitar en voz alta cualquier chorrada en inglés. A mí me da igual.
Aunque la gramática no concuerde para nada.
No, no, no. Frases que memoricen, igual que las tablas de multiplicar. 8x8
es 64. Sin saber a veces lo que estás diciendo.
Mira, simplemente como las tablas. Para aprenderse las tablas de multiplicar, tuvimos todos que a los 9 años que recitarlos en voz, cantarlos en voz alta. Sí. 1 hora al día con el profe y 1 hora al día con papá o mamá. Entonces, durante un año entero, hasta saber que 7x6 son 42, y ahora lo sabemos, entonces, con la gramática básica hay que decir, fui a la playa ayer, iré a la playa mañana, voy a la playa todos los días, he ido a la playa últimamente. Le vi ayer, le veré mañana, le veo todos los días, le he visto ahí últimamente. Y hasta la saciedad, diciéndolo en voz alta, pero sobre todo el 70% de todo, de 3 a 13 años, es oír. Oír, oír,
o sea, ponerle series en inglés, dibujos
no,
en inglés.
No, series no.
¿Ah, no?
¿No? ¿Por qué?
Audio.
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 ¿Y por qué series no? Perdón, ¿eh?
Porque una película, son 100 minutos como promedio.
Sí.
De esos 100 minutos, solo 15 son chicha, lingüística. Lo demás es acción, transición, no hay diálogo. Fíjate en la próxima vez en una película, en versión original. Verás que de los 100 minutos, solo hay 15 minutos de diálogo. Es mejor audio. Audio es 99% diálogo. Y una película, serie, son 15 minutos.
Pero audio que son canciones en inglés.
No,
tampoco.
No. Audio,
hablar, hablar.
Noticias,
conversación, lo que sea. Mira, hablando de audio, me lo pone bien porque vamos a poner, sin que sirva de precedente, a la competencia. Vamos a escuchar Vaughan Radio, a ver qué están haciendo esta hora. Nos consta que están haciendo Tea Time Teacher. Vamos a escuchar, a ver si...
A ver. Now, do you or don't you have to... Be nice to your colleagues. Yes, Gabriella, I have to be nice to my colleagues. Or, no, I don't have to be nice to my colleagues because I'm freelance and I work on my own, so that's fine. And tell me, should you help your friends when they need you?
¿De qué nos sirve escuchar estas frases, este diálogo? En este momento, ¿de qué nos sirve? ¿Cómo nos va penetrando el idioma en este caso?
Un baño auditivo que va abriendo el oído, porque cuando los españoles no entendéis, cuando alguien os habla en inglés, 9 de cada 10, si os enseñara por escrito lo que no habéis entendido, lo entenderíais. Entonces, es discriminación auditiva, discriminar sonidos. Igual que aquí, cuando vine a España, con mi diccionario en el bolsillo, a mi primer amigo español le dije, oye, Nacho, ¿cómo no encuentro la palabra palante? ¿Qué significa palante? No lo encuentro. Claro. Entonces, es porque luego él se ríe, no, es para adelante. No, anda. Por lo menos en inglés tenemos a la gentileza de poner apóstrofes. Pero entonces es discriminación auditiva, discriminación de sonidos. Tienes que dejar que el idioma os acaricie el oído, los oídos, para ir abriendo y os dais cuenta de que toda esa jerga o ese que no habéis entendido, por escrito lo entenderíais. Entonces hay un punto de inflexión donde de repente empiezas a entender mucho mejor, pero tenemos que acariciar el oído durante muchas, muchas horas.
Es interesante porque creo que al menos los que hemos pasado por academias y inglés en el cole, al menos en mi caso, empezábamos por la gramática. Sí que veíamos dibujos animados, colores, diálogos, lo que sea, pero muy rápido llegaba la gramática, que el present continuous, el past perfect, to be...
La gramática básica es esencial, pero hay que enseñarlo de una manera subliminal. Hay que meterlo por los poros del cuerpo, pero no por los ojos y la boca. No, no, no.
¿Me recomienda irme a extranjeros?
Sí, pero solo si tienes una buena base gramatical. Si no, en aras de sobrevivir, te vas a agarrar cualquier pedazo de mi idioma y vas a incrustar vicios y tener un inglés súper macarrónico imposible de erradicar.
¿Me cuenta usted qué son los Vaughan Towns?
Vaughan Town es donde traemos el extranjero aquí. Si un español, por ejemplo, va a Londres o va a Chicago o a Melbourne, aterriza ahí y luego durante un mes no recibe realmente horas netas de apuros. De pasarlo mal son 2 horas al día.
Eso es verdad, porque cuando vas de Erasmus lo que buscas son los compañeros, los catalanes, la gente que entiendas.
Pero eso
y
es
luego...
peor todavía.
Claro,
pero
claro.
Incluso cuando, si no hay hispanohablantes en un radio de 5 kilómetros, aún así no pasas apuros más allá de 2 horas al día. En Vaughan Town son 15 horas al día de apuros porque traemos parlanchines voluntarios de Escocia, Irlanda, Nebraska.
Me lo dice como si fueran unos loros, ¿no?
No, no, porque son voluntarios. Se apuntan a esto porque mola. Leen el enunciado y dicen, uy, ¿es esto? Yo hablo hasta debajo del agua y me van a pagar.
Me van a pagar para hablar.
Me van a dar un hotel de 4 estrellas y todo pagado si solo tengo que hablar. No para de hablar, entonces vienen aquí.
No existe esto en catalán, en Inglaterra.
Y te asedian en mi idioma.
Me gusta. Me gusta. ¿Hay chicas también?
Ahí han salido como 6 o 7 matrimonios.
Claro, ¿sí? Claro. Mira. No sé por qué me ha venido este resorte a la cabeza.
Qué raro.
No sé cuántos.
Ahora se entiende todo.
Claro, uno de estos Vaughan Towns está en la Sierra de Gredos, muy cerca de Barco de Ávila, y así explica un Belina, señor Marcelí, que sí. Cree que té la seva edat, un Belina, un señor que es diu un Belina, la propietaria d'una tienda de golosines del pueblo, lo que pensó la primera vez que vi a los señores Vaughan que iban por ahí.
Hace 10 o 12 años, es que no lo sé con exactitud, a mí me llamó muchísimo la atención un grupo de extranjeros que vino por la plaza. Yo pensé que era una excursión de turismo que se había desplazado por la zona. Y luego ya me informé que eran grupos de diferentes naciones, de diferentes edades, que hacían unas reuniones para practicar el inglés.
Un Belina vio pues la tocar de las Naciones Unidas, ¿no? Que iban para allá un montón de gente y ahí montaron ustedes su pueblo. La inmersión tiene que ser total. Tienen que hablar en inglés las 24 horas del día.
Sí, no se echa. Uno o dos españoles al año los tenemos que echar y uno anglo al año tenemos que echar porque a lo mejor bebe demasiado. Encontramos un irlandés en la barra del bar a las 6 de la madrugada. No, en serio. Es una inmersión tremenda. Es imposible. Donde es curioso, en Barco de Ávila es donde más inglés se oye y se habla en menos tiempo que en todo el planeta, ¿eh? Y paradójicamente en España.
Pero
y ahora en el
días,
futuro
¿no?
queremos en Girona también.
Ah, ¿no? Girona. Ah, eso está bien. Sí.
Esto
no,
es interesante.
Girona está en el punto de mira, ¿eh? No sé cuándo todavía, pero está en el punto de mira.
¿Pero capital o un pueblecito?
No, pueblecito, Dios mío. Pueblecito. Entre Figueres y Cadaqués, sí. Por ahí.
Muy bien, estupendo. Muy bien.
Son 6 días, ¿no?, de inmersión.
Sí.
¿Y con 6 días es suficiente?
No, 6 días es suficiente para cambiar la psicología. Es un curso psicológico. La gente entra pensando que no puede y sale sabiendo. Pues, hasta intentan contar chistes malos en inglés. O sea, ese sentido ridículo lo
pierde. Se compra el paquete, ¿no? Compra 6 días de estancia en ese pueblo,
sí.
Y ya está todo incluido.
No es un pueblo. Bueno, es un lugar de encuentro, llamémoslo así.
Vale.
¿No se ha comprado usted un pueblo?
No. Bueno, lo he pensado, ¿eh? Porque hay pueblos en venta, ¿eh?
Pues estaría bien, porque vas a la tienda, te atienden en inglés, pues vas al hospital del pueblo también. Eso sí que sería una inmersión. No sé si tiene pensado, ya para, en fin, para complicarse mucho la vida, llevar ahí los Vaughan a algún tipo de político, porque...
Bueno, ha ido muchos políticos.
¿Sí, políticos?
Muchos.
Pues a
muchos.
Lo mejor no les ha funcionado,
algunos
porque...
De estos lares también ha ido, ¿eh?
A los políticos en general no sé si hablan muy bien el inglés, como mínimo los españoles.
Son fiel reflejo del pueblo, lo siento.
No, usted diga lo que quiera. Vamos a escuchar, por ejemplo, Artur Mas.
It is quite evident and quite logical that one of my roles will be to contact different governments in Europe and in the world and to explain to them the need we have to organize a sort of referendum to ask the Catalan people for our collective future.
¿Qué le parece?
No está mal.
No está mal.
No está mal en absoluto.
¿Nota?
No, chapó no. No. Nota, sobre 1 al 10, 8.
Está muy bien.
Sí, está bien. Yo creo que Artur Mas le pediría en algunas ocasiones irse a su pueblo, porque a veces aquí tiene tantos temas y tantos problemas que a lo mejor una semanita aprendiendo inglés le iría la mar de bien.
Como buen político, buen diplomático también, mide sus palabras y habla con
corrección.
Corrección y con lentitud necesaria.
Le voy a poner otro ejemplo a ver si también le gusta.
We are not a noisy minority because we are not an organization with the will of be the solution of the problem. We just want to be a space of participation for the people and we would like to be a part, to be a element in the creation of a new political majority in our country.
No, le falta fluidez, le falta práctica, tiene buena base, tiene buen vocabulario y la estructura está bien, pero además, a diferencia de Arturo Mas, aquí está él respondiendo a la pregunta, mientras que Arthur Mas, en su caso, creo que seguía un guión. Entonces, no estamos...
Claro. No es un combate justo, ¿no?, en este caso. Sí. Ahora La Vanguardia ofrece el Vaughan Certified English. ¿A quién va dirigido este curso?
A todos, hasta a nuestro amigo Marcelino.
No me enredarán.
Escolta, però això surt a La Vanguardia, és ben fàcil anar col·leccionant cada enredar. Setmana.
No me entra. Yo, bueno. Usted me tiene que coger en uno de estos pueblos y...
¿Cómo se dice, don Marcelino, querer es poder en catalán?
Voler es poder.
Ok, pues apliquémoslo.
¿Qué título nos dan cuando acabamos un curso Vaughan?
No, se da un título de haber completado el mejor curso que existe en España a través de 3.500 páginas, y el equivalente en audio, en vídeo y en todo un despliegue de la fortaleza de Vaughan, de 500 personas y 350 profesores y 40 años de andadura y acumulación de conocimientos y sabiduría.
Pero yo, por ejemplo, le voy a poner en un aprieto. Yo ahora quiero tener el FIRST, ¿no? Porque es lo que suena, el FIRST, porque me lo piden en el trabajo, donde sea. ¿Yo siguiendo su método me van a dar el FIRST? ¿O en qué
si
me ayuda?
Si completas el método, da el FIRST y hasta el Proficiency.
¿Ah?
Si completas el método. Uh-huh. Sí, le dedicas el tiempo. No hay, ojo, repito, no hay atajos ni hay fórmulas mágicas. El esfuerzo es la única fórmula mágica. Y de aplicar el esfuerzo y el querer es poder.
¿Cuántas horas al día, Pedro? Si yo cojo su curso...
Entre 20 minutos y 10 horas al día.
Hombre. 10 horas, no, 10 horas.
No, en serio.
No tengo la cabeza para esto. No
a partir de 20 minutos es
empieza, a partir de 20 minutos. Lo que pasa es que nuestra labor... a través de los libros, CDs y a través de nuestra energía, es conseguir que el estudiante sea nuestro cómplice, digamos, en la comisión del crimen de aprender. Entonces, nuestra primera labor es hacer que el usuario se enamore de nosotros y nuestros libros y CDs. Y cuando conseguimos eso, es nuestro cómplice. Irá hasta Antártida por nosotros. Entonces, eso es el secreto, Vaughan. ¿Cómo demonios conseguir que un alumno haga por nosotros lo que queremos que haga porque quiere hacerlo? Entonces, eso es la liderazgo, pero también liderazgo en el aprendizaje de un idioma. Es muy difícil hacerse con un buen dominio de un segundo idioma después de la pubertad. Entonces, necesitamos cuotas de mercado enormes en el esfuerzo personal y motivación del alumno. Entonces, nuestro secreto es cómo llegar al corazón del alumno y que se enamore de nosotros. Ya tenemos en la mitad de la batalla ganada con eso. Eso es el secreto de la colección Vaughan.
En La Vanguardia cada semana se podrá obtener uno de los 25 libros de la colección, pero no solo hay libros, como decía usted, también hay CDs y hay que registrarse en una página web que te permite acceder a contenidos extra como audios, vídeos y pruebas semanales.
Es todo un universo de aprendizaje.
A mí lo de los libros me interesa, porque el inglés pues, es un idioma que siempre me ha gustado, pero me gustan también los CDs. Sí. Y por ejemplo, este documento de nivel básico.
El momento enjuague bucal.
Ahora, Pablo, vamos a mirar cómo se pronuncia la B en inglés, porque es distinta a cómo se pronuncia en español. Es más explosiva la B en inglés. Vamos a decir un par de palabras. Ball.
Ball.
Bread.
Bread.
Bell.
Bell.
Baby.
Baby.
Bobby.
Bobby.
Bib.
Bib.
¿Qué le ha parecido, señor Marcelín?
A veure, digui, senyor Marcelín.
Entendido, Bobby.
Hi havia un munt de paraules d'exemple. Només ha quedat amb aquesta.
Digui bread.
Pep.
Però... No, Pep no. Bread.
Bobby.
En el libro recomiendan, fíjese, señor Marcelín, en el libro recomiendan que tras ducharnos por la mañana y con el espejo lleno de vaho, escribamos unas cuantas palabras que empiecen por B, como Bell, Baby o Bye. Y las digamos 20 veces todos los días durante una semana. Tenemos que tener un bonito espejo, ¿no? Para ir apuntando las palabras.
Pero todo por la causa, hombre.
Claro. Fijámonos en la pronunciación.
El momento pronunciación. La leyenda negra. La leyenda cuenta que el diablo creó el inglés, idioma fonético por excelencia, con el único propósito de frustrar a miles y miles y miles de españoles en su intento de pronunciarlo bien.
y luego viene la lección que le han cortado.
Claro, pero como mínimo ya nos predispone porque la gente que nos hace el curso ya sabe que nos va a costar bastante la cosa.
Pues yo me lo creo, usted del diablo.
Sí. No, para mucha gente es así, es así.
Es verdad.
Sí,
no,
sí.
Al abrir nuestros libros del coleccionable sale una mano y te da dos bofetadas.
¿Ves?
¿El idioma se puede desaprender?
No. La agilidad gramatical sí. Desaprender no, porque con dos meses uno lo recupera. El oído, una vez conseguido un avance auditivo, eso no se pierde nunca, ¿eh?
Es que esta mañana estábamos con Marta Keila pronunciando palabras en inglés y lo hacíamos muy mal.
Hombre,
porque, por ejemplo,
habla por ti, ¿eh?
No,
Marta parla muy bien inglés.
Ahora me está traicionando porque ella lo hacía peor que yo y se está poniendo las medallas.
No, es verdad.
Seguro que sí. Por ejemplo, ¿me puede pronunciar, por favor, pimiento?
¿En inglés?
Sí.
¿Pimiento?
Sí.
Pepper.
No, ¿pero la R se pronuncia al final?
Bueno, depende. Si eres británico, dices pepper.
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 ¿Pero cuál es el mejor acento?
El británico.
El tejano, por supuesto.
Claro, Dios mío.
Siempre dicen el británico.
Pregúnteme por el segundo mejor ejemplo, pero no por el... Me costaría decirte el segundo mejor.
Porque Marta Keila lo decía... Yo lo decía con R y Marta Keila lo decía sin R. Yo lo decía pepper.
Yo lo decía con R.
Un poco, escucha, si quieres ser estirado,
no
lo
bien,
dices
¿eh?
Como Marta.
No vamos bien, Marta.
No, pero sí que es
verdad,
que está...
Perdón, esto me interesa. Si quiero ser estirado, muy...
Lo dices como ella.
Como Marta.
Como
vale.
Marta.
No, yo digo pepper.
Pero lo importante con la P es que tú puedes apagar velas con la P en inglés. Si dices, mi papá es el papa, realmente con un buen castellano no hay
no
aliento.
No sale aire.
Pero en inglés es, mi papá es el papa.
Pero continuamente es expulso, o sea, sí. se saca bastante aire.
Escupimos con el P y la T.
Pero sí que es curioso que está muy dividido la gente que le gusta mucho más el acento británico y la gente que le gusta más el americano.
Da igual.
A mí me gusta mucho más el americano,
a
¿no?
A mí también.
Y entonces lo aprendes más con ese acento y además has tenido, mira, bueno, o amigos...
Sí, te haces un poco más el chulo también con el americano.
No,
mira,
sí,
hasta aquí.
Sí. No.
Un español cultivado, un boliviano cultivado, un argentino, mexicano, es un español precioso. Es un inglés precioso de Melbourne si la persona es inteligente y culta. Encanta oírlo.
¿Me puede pronunciar, por favor, naranja?
¿En inglés?
¿Sí?
¿Británico o americano? ¿Americano?
¿Me puede hacer los dos y vayamos aquí la
bueno,
diferencia?
Bueno, en americano, orange.
Orange. Orange.
Y en lo británico, orange. Orange. Pero estoy usando el británico de la reina,
sí.
¿Eh?
Ojo. Ah, vale, vale.
Que solo el 1% lo habla. Hay 1000 acentos diferentes en el Reino Unido, ¿eh? Ojo.
Y acabo, con mis dudas. ¿Siempre, por favor? ¿La palabra siempre en inglés?
Always.
Always.
Es fácil.
Always.
All,
always.
No al. All. Pero para los catalanohablantes es más fácil, ¿eh? La A. ¿Eh? Always. El castellano hablante es always. O sea, no sale de los 5... vocales de rigor.
En fin, ¿y en su método cuándo llega la gramática? ¿O no llega nunca?
No, llega, no te das cuenta, te estamos metiendo gramática por un tubo y no te das cuenta. Estamos haciendo que repitas hasta que se te forme sudor en el labio superior, gramática, y no te das cuenta. ¿Sabes? Pero es gramática pura. La gente que dice por los foros que no se enseña gramática es 100% equivocada. Es que casi lo único que enseñamos en el aula. Y también a través de los libros. Pero también los CDs dan la parte auditiva.
Hay muchos comentarios, muchas preguntas de curiosidades de nuestros oyentes. Vamos a hacer un poco de repaso.
Bueno, Montse. Yo particularmente lo que quería preguntar es ¿cómo se aprenden, por favor, si nos puede dar la solución mágica para aprender los phrasal verbs?
No, olvídate. No los aprendas. No, en serio. Esto va
no,
en serio.
No, se aprenden cuando los oyes y los entiendes de alguien, ¿no?
No, escúchame.
Es no, yo los esto he memorizado,
es,
¿eh?
Esto es muy importante en la cosa de priorizar mal. Los phrasal verbs existen para entenderlos, no para usarlos. Ni los holandeses ni daneses usan los phrasal verbs. Para cada phrasal verb hay un verbo de raíz latina o inglés estándar que lo sustituye. Los phrasal verbs son imposibles de dominar si no vives 20 años en el país.
Vale.
Ahora bien, sí los tienes que entender. Tienes que exponer el oído a todo el abanico.
Nos acaba de sacar un peso de encima, ¿eh? Porque yo estaba con los phrasal verbs memorizando, ya no sé, era que up, down, mira, left, right.
Los phrasal verbs existen para que yo venda libros de phrasal verbs y gane dinero. Sí. Pero para el estudiante, no.
Pero
no,
en cambio los hay que los usamos porque los hemos aprendido, bueno, siempre, looking for, ¿no?
Bueno, sí. Ojo, hay algunos como look at, look for, los 20
básico.
Más básicos, sí.
Look after, eso también sí. Me acuerdo.
Pero look after no hace falta, take care of.
Bueno, es verdad, sí, ahí me ha pillado, sí, es verdad.
Sabe.
Acabarem aquesta entrevista d'una manera realment estranyíssima, perquè sí. Jo crec que hem descobert, o com a mínim us estem ensenyant, qui és Richard Bauckmann, i crec que us ensenyarem una altra faceta que potser no teniu coneguda, perquè vostè és compositor.
Sí, es un hobby serio, pero un hobby.
¿Que le sirve para olvidarse del inglés un rato?
No, ¿no? Sirve para disfrutar.
Y gozar. Yo le voy a pedir, tenemos aquí un piano que le ha montado Xavi Alujas
y Jordi Jiménez.
¿Usted no haría aquí una demostración de
virtuosismo?
De virtuosismo musical.
Pero
musical.
Yo nunca en mi vida he tocado el piano en la antena.
Pues hoy va a ser la primera vez.
Si comete un error, ¿qué pasa?
No, ánimos, ánimos. Es como hablar inglés, si nos equivocamos no pasa nada, ¿no?
Pues como tampoco somos pianistas nosotros, a ver, sí. Si el error no es muy grande...
I he après de una paraula...
A veure, què ha après vostè?
Pepe.
No, era Pepper.
Pepper, no, però Pepper també pot ser.
Pepper.
Clar, també pot ser.
No, però no és així.
Doncs és Pepper, és Pepper.
Pepper.
Escolti un moment, perdó, senyor. Tenim...
Tenim
a Richard Vaughan al piano... ¿Qué nos va a tocar?
Voy a tocar lo que se llama...
Que sea suyo,
traveling,
¿eh?
Viajando a través de... traveling through light years of feeling, en inglés. A través de años luz de sentimientos, sensaciones, ¿eh?
Estudiar, ¿no? Una cosa inspiracional para ir estudiando mientras la escuchamos de fondo.
Con varios errores.
¿Qué va?
No lo sabemos, no lo sabemos.
Fantástico.
Richard, gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Aquí estamos para que usted nos venga a visitar de vez en cuando y le voy a preparar otras palabras para que me vaya pronunciando y así vamos a aprender un poco entre todos.
Eso, me parece muy buena idea. Muy bien. Y muchísimas gracias a todos.
Gracias por acompanyar-nos. No marxeu perquè de seguida torna el terrorífic concurs de Vicenç Martí.
Ui, sí, sí.
Ja ho hem preparat, ja, això?
Sí, sí.
Per regalar dos cursos Vaughan sencers, eh?
Sí, sí, sí.
Oh, jo el vull.
Però vostè no els regalarà a qualsevol preu, eh?
No.
S'han d'esforçar, eh?
Difícil.
Dos cursos Vaughan de seguida al Versió RAC1. Muchas gracias. Hasta otra. Un placer.
Versió RAC1 amb Marc Serra.